decisión de la Honorable Corte Constitucional y que muy gentilmente la va a compartir con nosotros. Magistrado José Agustín Suárez, gracias por estar en la W. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Me complace saludarlo nuevamente a usted y a Camila y a su mesa.
Ha sido usted... Casas. Claro que sí. Magistrado, ha sido usted muy directo en afirmar que la rama judicial en pleno va a radicar un proyecto de ley para administración de justicia en contravía con el equilibrio de poderes que usted catalogó como el peor fracaso del ministro Cristo, del ministro Reyes, autores materiales e intelectuales de la obra. Cuestionó el porqué los afanes de acabar con la transparencia de la justicia, si en lo que sí puede competir la rama judicial en Colombia es que en su seno nunca ha habido un Reficar, un Termorríos, un Guavio. Magistrado Suárez, ¿por qué razón entonces usted cree que dos gobiernos de Álvaro Uribe, un gobierno y medio de Juan Manuel Santos, han buscado por distintos mecanismos acabar con la judicatura? ¿Por qué ellos están equivocados?
Por la necesidad que usted le dijo ayer al país a esta hora, Julio, cuando dijo, refiriéndose a uno de los nombres que acaba de mencionar con mucha propiedad, cómo se quedó sin el pecado y sin el género, y sus oyentes nos quedamos listos porque dijimos a continuación va a decir quién fue el del pecado, porque es interesante esa investigación que usted plantea ya de una década, al punto que ayer los periodistas del país, unos decían van 10 intentos, los otros dijeron van 20. Esto es, de ser cierta la cifra de los 20, uno anual desde cuando nació este joven de 25 años en la Constitución del 91 y empezó a operar en el 92, porque se dieron cuenta que se iba a volver independiente la decisión judicial, que no lo había sido en el siglo pasado, cuando sí estaba capturada desde este tipo de intentos de encarrilarla. Y entonces usted le prestó un gran servicio al país hace 3 años cuando denunció lo que había detrás del intento gemelo a esto. El país recuerda que fue Julio Sánchez y su equipo de trabajo quienes dijeron lo que viene detrás aquí es otra captura de la decisión judicial para un cúmulo de libertades de los heliotropos del país presos por entonces. Y si no es porque ustedes advierten eso y generan el movimiento social que hubo en la red, seguramente el país no se hubiera dado cuenta, como hoy parece tampoco haber cobrado conciencia por las primeras reacciones que hubo sin conocerse el fallo, al punto que anoche, apenas 24 horas después de producido, otros distinguidos periodistas dijeron la Corte Constitucional aclaró su fallo. Tampoco es cierto, no hubo ninguna aclaración, no hubo una sala posterior para aclarar lo que no requiere aclararse cuando se trata de un tema de Estado en defensa de la sociedad colombiana. Simplemente no lo habían leído, y como no lo conocían, pues improvisaron todo tipo de diatribas nuevamente contra la rama judicial como lo hicieron ayer. Ahí es cuando nos tocó cumplir el deber cívico, ciudadano y de jueces honrados de salir a decir cuál es la legitimidad ética de la rama judicial de Colombia, cómo tiene en carrera judicial la mejor inversión de sus recursos, teniendo en un 96.08% de carrera todas las salas administrativas seccionales de Colombia, en un 84.09% todos los tribunales contenciosos administrativos del país.
Sí.
En un 95.12% todos los tribunales superiores del país, y así sucesivamente. Veo que por ahí hay una voz femenina que quiere interrumpir, pero también, si quiere, no hablemos de la protección del mérito en la carrera judicial, que se hizo con la decisión histórica peleada en los últimos 40 años y que seguramente en los próximos 40 no se podrá repetir. Lo que ocurrió el 29 de octubre del año pasado, cuando gracias a la protección de los recursos, gracias a no caer el Consejo Superior de la Judicatura en todas estas tentaciones públicas que le ponen para dejar distraer el erario, y se pudo entonces destinar a la creación permanente para toda la vida de cerca de 6.000 señores jueces, magistrados y empleados en todas las jurisdicciones especialidades y subespecialidades dentro de ellos, 600 señores jueces de tutela para atender la diaria violación de los derechos fundamentales de los colombianos.
Magistrado,
porque
pero...
como se decidió en Colombia trasladarle al Estado Judicial el problema de la seguridad social, el problema de la pensión, el problema de la salud, se volvió ese estrado en el que, ¿cómo creerán los colombianos? Que el año pasado hubo, en el 2015, 700.000 tutelas en Colombia protegiendo 700.000 derechos fundamentales violados a los colombianos. Y hubo 2 millones de fallos en el año 2015, muchos de ellos producidos, unos, el mismo día que se instaló la audiencia inicial. Esto es en un día, gracias a la oralidad. Este nuevo sistema de trabajo se ha impulsado también con toda decisión la rama judicial liderada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Magistrado, pero permítame, no, porque los gobiernos no han sido generosos con ustedes, desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y desde el gobierno de Juan Manuel Santos se ha intentado suprimir esta corte. ¿Qué intereses cree usted que tiene el Ejecutivo y especialmente pues desde los presidentes de la República para tratar de eliminarlos a ustedes? ¿Qué intereses hay?
Esa necesidad de capturar la decisión judicial. ¿Y cómo se captura la decisión judicial? Capturando la carrera judicial. La versión primigenia de este último, quién sabe si último o más reciente intento de socavar el sistema de justicia colombiano, pues le entregaba al gran gerente que creaba, al gran supergerente, el manejo de la carrera judicial en Colombia. Resultó necesario que ese gran poder, para acabar con este mérito, de un lado de la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, catalogada como la mejor de Iberoamérica, así reconocida por 23 países, incluidos España y Portugal. Y de otro lado, el mérito de la carrera judicial, pues se fueran al piso. Tuvimos hace un año que ponerlo en evidencia en el auditorio hecho, en el auditorio de los tribunales de Bogotá, en el Salitre, cuando con el señor ministro de la Presidencia le dijimos delante del país cómo eso no se podía hacer, no se debería hacer.
Magistrado, pero permítame, lo interrumpo, porque no pueden ustedes tampoco desde el Consejo Superior de la Judicatura y desde la rama judicial no hacer una reflexión sobre la responsabilidad que también le cabe a la rama y echarle toda la culpa al Ejecutivo. Es decir, ustedes también tienen que ser conscientes que dentro de la rama judicial hay problemas y severos, y también que son responsabilidad de ustedes. Entonces, si bien es cierto que ustedes, según lo que dijo la Corte Constitucional, el Congreso no puede suplantar la Constitución y meterse meterse en otra rama del poder, ¿ustedes no asumen ningún tipo de responsabilidad y no asumen que hay cosas que tienen que cambiar? Cuando si miramos las encuestas, que es como se mide al resto de las ramas del poder, ustedes tienen una imagen desfavorable en todas las cortes.
Claro que sí hay cosas que mejorar, y por eso fue que anuncié lo que Julio acaba de decir al comenzar esta conversación. En la rama judicial va a ir el primer día de la legislatura inmediata, esta que ya se acaba, con un proyecto de ley estatutaria, porque todas las necesidades de reforma de justicia en Colombia son de ley estatutaria, no de constitución. Por eso no es necesario seguir manoseando la constitución recién dictada en el año 91. Apenas este año se va a celebrar sus primeras bodas de plata, y mire cuántos intentos se han hecho por socavarla, cuando es una carta de derechos, una carta que gira alrededor del hombre colombiano por primera vez. Y como si hay mucho que mejorar en justicia, no hay duda, vamos a demostrar cómo todas esas medidas que se pretenden elevar a canon constitucional es susceptible tomarlas más rápido, en mucho más corto tiempo y con el blindaje jurídico del control previo de la Corte Constitucional, porque por ser ley estatutaria hay ese control previo y no se correrían estos riesgos nuevamente que se acaban de correr, distrayendo las energías del país, distrayendo los poderes públicos y privados que están tras de las ganas de acabar con el sistema de justicia colombiano. Entonces sí lo vamos a hacer, y es a lo que seguimos convocando por su medio ahora a la academia, a la sociedad, que se sumen a este esfuerzo. La próxima reunión la tenemos en la presidencia de la Corte Suprema el próximo martes a las 5 de la tarde para valorar todo esto que hay que hacer para perfeccionar la justicia por supuesto, sin acabarla.
Magistrado, atendiendo a esta nueva oportunidad que les ha dado la Corte Constitucional, ¿ustedes creen que la Judicatura debe ofrecer disculpas a la sociedad por las actuaciones de algunos de sus exmagistrados?
Ya se ha hecho en varias ocasiones cuando hemos hecho la rendición de cuentas anual, después cuando se hizo la rendición de cuentas que justamente ordenó la reforma parcialmente declarada inexequible, esta que nos ocupa hoy. Ella creó una nueva rendición de cuentas que nosotros inmediatamente cumplimos, igual a como cumplimos las obligaciones que impuso esta nueva constitución aprobada el año pasado, consistente en decirle a los nuevos integrantes del Consejo de Gobierno Judicial que estábamos listos para hacerles entrega del gobierno y la administración de la rama judicial, tanto desde el Consejo Superior de la Judicatura como desde la gerencia que ya existe, solo que hoy tiene el nombre de Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y en quien están concentradas las facultades de ejecución y ordenación del gasto, ninguna de las cuales es de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, como gran novedad, ustedes recuerdan que le decían al país, creamos una gerencia. No es una gerencia, es una supergerencia nueva con ese nombre de gerencia judicial, y estuvimos listos en todo momento, alcanzamos a hacer reuniones con nuestros sucesores que debían recibirnos, asistimos a sus actos de posesión en Palacio e inmediatamente les ofrecimos la entrega.
Doctor Suárez, la Corte dejó la puerta abierta para que el gobierno, a través de un nuevo acto legislativo, pueda tratar de volverlos a suprimir como Corte. ¿Usted considera que están suficientemente blindados o que solo a través de una asamblea constituyente podría intentarse nuevamente suprimir a la Judicatura?
Realmente lo que quedó claro es que no se puede sustituir la Constitución y no se puede sustituir su estructura ética que ella se dio como columna vertebral. Con un par de vértebras que se le lesionen, como aquí se hacía, pues el creador del equilibrio de poderes, con la ironía más fina, porque esto no es entre hombres brutos, es entre hombres de los más brillantes del país, lo calificó sardónicamente desequilibrio de poderes, porque evidentemente el resultado de la síntesis constitucional que de ahí surgía era dejar perfectamente desequilibrado el sistema de justicia colombiano para que nunca pudiera volver a tener la fortaleza de una sala penal de la Corte sin parangón en el mundo, en el universo entero, con 60 de los integrantes de su órgano legislativo condenados o en juicio por participar en empresas criminales contra el Estado, o tampoco el trabajo hecho ya en justicia transicional, en lo penal desde las salas de justicia y paz, y en lo civil con el trabajo hecho con el liderazgo del Consejo Superior de la Judicatura por los señores jueces y magistrados civiles especializados en restitución de tierras, quienes se han encontrado en un punto común que la víctima, porque la víctima de los hechos de homicidio, de desaparición forzada, de reclutamiento, de explotación sexual, de esclavitud sexual, de hechos contra el patrimonio, en más del 90% de los casos vino a ser la misma víctima del despojo de la tierra. Y por eso es que el Centro de Toledo para la Paz, en su análisis de la primera década del trabajo hecho entre el Consejo Superior de la Judicatura y las salas de justicia y paz, pues se ha encontrado con 57.863 hechos confesados por 32.000 desmovilizados, de los cuales 5.050 se han postulado a este sistema de justicia transicional y de a quienes se les han formulado 1.366 imputaciones por todo tipo de hechos punibles, pero nuevamente teniendo como centro la protección, el resarcimiento, la restauración de la verdad, el compromiso de no repetición. Entonces, hoy que el país está tan dedicado a teorizar sobre cómo va a ser la justicia transicional del posconflicto, no se ha preocupado por ir a esos despachos judiciales de justicia y paz a ver lo bueno, lo que haya también que corregir, lo que se pueda mejorar para construir un sólido sistema de justicia transicional, como se lo ofrecimos con la Comisión Interinstitucional al señor Presidente de la República por última vez hace cosa de 3 meses más o menos, en reunión de la Comisión Interinstitucional con él.
Honorable magistrado, yo le tengo una pregunta que no sé si usted la pueda comentar. de pronto sí la puede comentar por su experiencia. Usted acaba de decir que esta es una discusión entre hombres inteligentes y mujeres inteligentes, y usted tiene toda la razón. Estamos ante personas que han dedicado su vida para llegar a estas cortes como precisamente parte de su proceso profesional y académico. Es decir, estamos ante profesores, ante personas muy brillantes. Esas personas muy brillantes y muy inteligentes actúan con coherencia. Y yo pensaba en la coherencia de esta decisión con otra que tienen que tomar. Aquí lo que están diciendo, están manoseando la Constitución. Y la Constitución no se puede cambiar como la pretendieron cambiar con la eliminación de la judicatura. ¿Qué cree usted que pase cuando llegue la discusión de ese artículo del blindaje para la paz que ni siquiera cumplió los 8 debates? Llegó faltando 2 debates y llegó directo desde La Habana, de la mesa de negociación, y se lo insertaron a otra ley que estaba en trámite y que toca a la Constitución. Si esto pasó con ustedes, ¿la coherencia indicaría que lo mismo va a pasar con eso o no?
Pues usted se anticipó a decir que es una pregunta no difícil, sino imposible de responder por una razón, Julio. Por el respeto que los colombianos le debemos a la Corte Constitucional, que como siempre estudia a profundidad los temas de Estado, y este no irá a ser la excepción. Pero por otra razón, en esta última reunión que le acabo de relatar con la Comisión Interinstitucional, escuchamos muy atentamente los presidentes de las Cortes, incluida la señora presidenta de la Corte Constitucional, como usted dice, una mujer muy preparada, a los profesores que conducen este proceso en La Habana. Después de escucharlos, notamos lo que usted ha escuchado 3 meses después de la reunión, hoy, decir hace 8 días, hace 15 días, en una extensa entrevista dada por la señora presidenta de la Corte Suprema, en los términos de que la rama judicial de Colombia no ha sido invitada a la deliberación, a la discusión, a la construcción para enriquecer este ejercicio que necesariamente tenemos que impulsar entre todos los colombianos. La justicia definitivamente cree en la necesidad de la paz, en la necesidad de cambiar la economía de guerra a la economía de paz, en la necesidad de transformar los por lo menos 12 puntos del PIB invertidos en financiar esa guerra en dar necesidades de trascendencia social, una de ellas la de la justicia. Pero es que no solo le ha ocurrido muy recientemente a la rama judicial eso, sino que todos los temas de justicia se hacen a sus espaldas. Miren el del año pasado, 2015, convocado por el Ministerio de Justicia, números gruesos, 20, 21 foros en Colombia, en las capitales, en los distritos judiciales, con un tema: construir la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que hoy va en tercer debate en el Congreso Nacional. No hay una excepción que pudiera confirmar la regla general para decir: a uno de los 20 foros fue invitada la Comisión Interinstitucional, o fueron invitadas las Cortes, o fue invitada la institucionalidad de la rama judicial. No. Lo tuve que escribir en estos mismos términos que le estoy diciendo, ya en la discusión legislativa de este año, a los señores ponentes, quienes tienen ese texto en su poder, en donde les decimos lo que ustedes están haciendo y lo que les están entregando como fruto de un ejercicio producto de interconsultas, de ejercicios de interlocución y análisis con la rama judicial de Colombia, no es cierto. Nunca ha hecho parte de él, no lo conoce. Es la razón por la cual ofrecemos una solución de hacerlo junto con los otros poderes públicos, junto con la sociedad, junto con la academia, junto con el foro, de cara al país, y hacer una ley estatutaria por primera vez contando con la Administración de Justicia.
Magistrado, ¿qué tanto le preocupa, si es que le preocupa, que esta decisión lleve al gobierno a cambiar de opinión ante la presión que va a recibir o que ya está recibiendo de distintos sectores? La famosa Asamblea Nacional Constituyente para arreglar de manera definitiva todos los problemas que están pendientes en Colombia, y que muchos de ellos terminan con el tema del proceso de paz. ¿Esa asamblea tiene amigos tan distantes como las FARC o el expresidente Álvaro Uribe? Pero ayer muchos congresistas de la Unidad Nacional hablaron de que de pronto lo que ha sucedido lleve al gobierno a revisar esa decisión de apoyar una constituyente. ¿Le preocupa, magistrado?
Sí, por la improvisación que se nota al rompe de esas declaraciones de estos honorables congresistas que ayer dijeron eso sin haber leído el fallo, al punto que, sin haber sido aclarado, ya anoche iban en versión de que la Corte Constitucional aclaró su fallo, lo cual es falso de toda falsedad. Si en medio de tamaña improvisación, sin contar con insumos conceptuales, siquiera leídos, ¿no le parece arriesgado el ejercicio?
Doctor Suárez, por último, pues Yesid Reyes ya no está en el gobierno, pero usted considera que Juan Fernando Cristo, que los tildó a ustedes de despilfarradores, que justificó la eliminación de la judicatura, ¿debe renunciar?
El doctor Cristo debe comparar su concepción de Estado como ministro de la política, que no de la justicia, liderando las causas de la política y dejándole liderar al señor ministro de justicia sus responsabilidades de justicia. Y tiene otro insumo de Estado muy a la mano. El día 16 de mayo de este año 2016, o sea, hace un cuarto de hora, el 16 de mayo de este año, a las 7 de la noche, en sesión formal de la Comisión Interinstitucional, el señor director del Departamento Nacional de Planeación tuvo la honradez intelectual, como la tienen todos sus estudios serios, transversales para el país que viene liderando, de decir, entre el año 2012 y la vigencia fiscal 2015, aún no se ha podido concluir el estudio, pues de esta que está en desarrollo del 2016, la rama judicial de Colombia ha sido honrada en la inversión de sus recursos y aumentó su ejecución hacia el 90%. Los otros discursos mentirosos dicen que eso no es cierto. Quien está diciendo la verdad de la rama judicial de Colombia es Planeación Nacional, en la voz de su director, el doctor Simón Gaviria.
Magistrado, muchísimas gracias por sus explicaciones, sus ilustraciones y su tiempo aquí en la W. Gracias por atendernos y aprovecho para desearle una feliz mañana.
No me deje terminar, Julio, sin referirme a Salud Hernández Mora. Este secuestro de una mujer valiente, como la que usted tiene ahí en la mesa de trabajo, Camila, que han hecho de sus líneas de periodismo investigativo un común denominador, la protección del desamparado, reclamar por los que son olvidados por el Estado en todas las formas posibles e imposibles, pues para hacerlo, Salud Hernández Mora tuvo, en plurales escritos que los ha conocido el mundo, que enfrentarse a los heliotropos de Colombia. Y por hacerlo, algunos de ellos la han llevado a la fiscalía sobre texto de los tipos penales de injuria y calumnia. Y pudiendo ella invocar la retractación, la rectificación, que son vías legales para deshacerse de una acusación penal de injuria o de calumnia, ha decidido invocar la exceptio veritatis, la excepción de verdad, para probar cómo tiene la razón en sus investigaciones en función de país. Es por lo que celebramos su regreso a la libertad y al ejercicio periodístico.
Con mucho gusto. Señor presidente de la Judicatura, magistrado José Agustín Suárez, gracias por atendernos. Feliz mañana.
Muchas gracias.